Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un desafío clínico bastante importante: distinguir úlceras venosas de arteriales en las piernas.
Un tema crucial, sí, señor.
Tenemos una guía basada en discusiones de expertos y la misión es clara: captar esas diferencias esenciales para no fallar en el diagnóstico. Porque, ojo, un error aquí
puede tener consecuencias muy serias. Sí.
Vamos a desgranarlo. A ver, ¿por qué es tan vital esta distinción? Yo creo que la clave es la terapia de compresión, ¿no?
Totalmente. Es que es el pilar del tratamiento en las úlceras venosas. Pero claro, si aplicamos esa misma compresión a una úlcera arterial, podría ser, como dicen las fuentes, catastrófico. Piensa que comprimir una arteriopatía periférica severa puede reducir todavía más el flujo sanguíneo.
¿Y eso lleva a...?
Pues a isquemia crítica, a necrosis y, en el peor de los escenarios, incluso a una amputación.
Madre mía.
O sea que diferenciar bien no es una cuestión académica. Es que es un imperativo de seguridad para el paciente.
Queda clarísimo. Pues entremos en materia. ¿Cómo las diferenciamos? Empecemos por el perfil del paciente, si te parece.
Vale.
En la úlcera venosa, ¿eh? Vemos que es más frecuente en mujeres. A menudo hay historia de trombosis venosa profunda, multiparidad, obesidad, sedentarismo.
Trabajos de estar mucho de pie también.
Exacto. Todo apunta a una hipertensión venosa crónica, ¿verdad?
Eso es. Mientras que la úlcera arterial, bueno, esta se asocia directamente a la aterosclerosis.
Ajá.
Aquí los factores de riesgo clásicos son otros. El tabaquismo, que es el más potente de todos, la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia.
El perfil ya nos pinta dos cuadros muy distintos.
Muy distintos, sí.
Y la propia úlcera. Aquí se pone interesante. La lesión en sí nos da muchas pistas.
Muchísimas.
Si vemos una úlcera venosa, ¿qué aspecto tiene? Típicamente son grandes, ¿no? Más bien superficiales.
Muy exudativas, eso es clave. Con bordes irregulares, como un mapa que decías antes.
Y la localización. Suele ser la zona del maleolo interno, ¿cierto? La famosa área de la polaina.
Justo ahí. Y el fondo, el lecho de la úlcera, suele tener o bien tejido de granulación, ese rojo vivo, o bien fibrina amarillenta.
Vale. Muy diferente de la arterial, imagino.
Un contraste enorme, sí. Las arteriales tienden a ser más pequeñas, pero ojo, más profundas.
Ah.
Tienen ese aspecto clásico ensacabocado, como si hubieras usado un perforador de papel, ¿sabes? Y los bordes muy nítidos, muy definidos.
Me entiendo. ¿Y el lecho?
El lecho es pálido, isquémico o directamente necrótico, con una costra negra, seca, adherida. Y muy importante, apenas exudan. Son úlceras secas.
Secas. ¿Y la localización también cambia?
También. Más distales. En los dedos, en el talón, sobre prominencias óseas, donde el riego es más precario.
El aspecto es muy diferente, desde luego. ¿Y el dolor también nos ayuda a distinguir?
Es otra de las claves fundamentales. Hay que preguntar muy bien cómo y cuándo duele.
A ver.
En la úlcera venosa, el dolor suele ser más bien una sensación de pesadez, de ardor, quemazón en la pierna.
¿Qué mejora?
Que mejora claramente al elevar la pierna. Eso es casi patognomónico.
Vale. ¿Y en la arterial?
En la arterial el dolor es distinto. Es un dolor isquémico, intenso, constante, a veces descrito como lancinante.
Uf.
Y aquí lo crucial. Empeora, y mucho, al elevar la pierna. Eso es lo que llamamos claudicación de reposo.
El dolor isquémico que aparece sin caminar.
Exacto. Y característicamente se alivia al dejar la pierna colgando, por ejemplo, al borde de la cama. Preguntar por esto es esencial.
Muy, muy claro. Y si miramos la piel de alrededor, ¿qué nos dice?
También nos habla mucho. En la insuficiencia venosa crónica, pues a menudo vemos edema, ese hinchazón que deja marca al presionar, la fobia.
La dermatitis ocre, esa pigmentación oscura.
Eso es, por el depósito de hemosiderina. A veces eczema, picor, y en casos ya más avanzados, la piel se endurece, se fibrosa, es la lipodermatosclerosis.
Que le da esa forma de botella de champán invertida, ¿no?, a la pierna.
Esa misma. En cambio, en la arteriopatía, la piel alrededor suele estar pálida, fría, si la tocas, fina, brillante.
Como atrófica.
Sí, atrófica. A menudo sin vello. El relleno capilar, si presionas la uña o la piel, es lento. Tarda más de 2 o 3 segundos en volver el color.
Y un signo cardinal que no podemos olvidar.
Los pulsos distales. Fundamental. Palpar el pulso pedio en el dorso del pie y el tibial posterior detrás del maleolo interno.
Obligatorio.
Obligatorio. Si están débiles o, peor aún, ausentes, la sospecha de arteriopatía es altísima.
Entendido. O sea, la clínica nos guía muchísimo, pero las fuentes insisten en que hay una prueba objetiva que es esencial antes de decidir, sobre todo si vamos a comprimir.
Absolutamente esencial. Hablamos del índice tobillo-brazo, el ITB.
El ITB.
Se calcula de forma bastante sencilla, ¿eh? Con un esfigmomanómetro normal y un Doppler portátil. Comparamos la presión arterial sistólica más alta que encontremos en el tobillo con la del brazo.
Y eso nos da un número. ¿Cómo interpretamos ese número?
Pues mira, un ITB entre 0.9 y 1.3 se considera normal. Ahí, la terapia de compresión estándar es segura. Si está entre 0.5 y 0.9, eso ya indica una arteriopatía periférica de leve a moderada. Podríamos estar ante una úlcera mixta.
Ajá.
Y aquí la compresión tiene que ser modificada, más ligera, y aplicada con mucha precaución y seguimiento estrecho.
¿Y por debajo de 0.5?
Por debajo de 0.5 indica una arteriopatía severa. Y eso es una contraindicación formal para la compresión fuerte. ¡Prohibido!
Clarísimo. ¿Y por encima de 1.3?
Que también puede pasar.
También.
Un ITB por encima de 1.3 sugiere que las arterias están calcificadas, que no se pueden comprimir bien para medir la presión. Esto es frecuente en diabéticos de larga evolución o con insuficiencia renal crónica.
¿Y en ese caso?
En ese caso, el ITB no es fiable y se necesitan otros estudios vasculares más profundos, como un ecodoppler, antes de decidir nada sobre la compresión.
Hay una nota clínica interesante aquí. ¿Qué pasa si hay tantísimo edema que es imposible palpar los pulsos? ¿O el ITB no nos parece fiable?
Buena pregunta. En esos casos, el Doppler portátil sigue siendo nuestro aliado. Aunque no podamos sacar un número fiable de ITB, podemos escuchar la calidad de la señal de flujo arterial.
¿Cómo suena una señal normal?
Una señal normal es trifásica o, como mínimo, bifásica. Si lo que escuchamos es una señal monofásica, eso ya sugiere que hay una enfermedad arterial importante más arriba.
Entiendo.
Ante la duda, o si la señal es anómala, es imprescindible hacer un estudio Doppler dúplex, una ecografía vascular completa, antes de plantearse cualquier tipo de compresión. No se puede comprimir a ciegas. Nunca.
Lógico, porque además no todo es blanco o negro, ¿verdad? Mencionan las úlceras mixtas.
Que no son tan raras, ¿eh? Pueden ser hasta un 15-20% de los casos. Combinan componente venoso y arterial.
Y su manejo será más complejo, imagino.
Es un equilibrio delicado. Si hay una isquemia crítica asociada, un ITB por debajo de 0.5, la prioridad absoluta es intentar revascularizar esa pierna.
Primero mejorar el riego.
Primero el riego. Cirugía, procedimientos endovasculares, lo que sea necesario. Y solo una vez que el flujo arterial ha mejorado, se puede considerar, con mucho cuidado, una compresión modificada para tratar el componente venoso.
Vale. Y ya para terminar esta parte, ¿qué pasa si una úlcera, sea del tipo que sea, no mejora aunque parezca que estamos haciendo lo correcto?
Pues aquí es donde hay que, digamos, ampliar el horizonte diagnóstico. Si una úlcera no muestra signos de empezar a cicatrizar tras unas 2-4 semanas de tratamiento optimizado, hay que pensar en otras causas menos comunes.
¿Cómo cuáles?
Pues vasculitis, pioderma gangrenoso, que es una enfermedad inflamatoria de la piel, calcifilaxis, que se ve a veces en insuficiencia renal, o incluso una neoplasia, un cáncer de piel que se ha ulcerado.
O sea que no todo es vascular.
No todo es vascular. Y en estos casos de mala evolución, una biopsia del borde de la úlcera es fundamental para poder llegar al diagnóstico correcto.
Entendido. Entonces, resumiendo un poco esta inmersión, la clínica, la historia, la exploración nos dan las pistas clave. Aspecto, localización, dolor, la piel.
Son fundamentales, sí.
Pero la confirmación objetiva con el ITB, calculado con Doppler antes de comprimir, es un estándar de seguridad irrenunciable.
Irrenunciable.
Y mantener siempre la sospecha de causas mixtas o atípicas si algo no cuadra en la evolución.
Exactamente. El mensaje central es ese. El tratamiento eficaz y, sobre todo, seguro, depende de que identifiquemos correctamente la causa o las causas que están debajo de esa úlcera. El diagnóstico preciso lo es todo.
Para quien nos escucha y quiera seguir dándole vueltas, más allá de la circulación venosa o arterial, ¿qué otros factores, ya sean generales del paciente o locales de la herida, podrían estar impidiendo que cicatrice una úlcera que parecía bien diagnosticada y tratada?
Buena reflexión final. Ahí entran la nutrición, el control de otras enfermedades, la medicación que toma el paciente, la posible infección o biofilm en la herida. Hay muchos factores.
Una cuestión para seguir explorando, sin duda.